Bueno, ve las cosas de una manera positiva. Tienes al lado de ti alguien que te está echando aire. Así que, si no trajiste abanico y estás sentado junto a alguien que sí, Dios te ama. Dios está contigo en este momento que estás pasando por el valle de sombra y calor. Bueno, pues continuamos, hermanos, con esta serie de sermones. Bueno, no, la verdad, demos gracias a Dios porque estando aquí tenemos menos calor que estando en otro lugar. Así que Dios es bueno y tenemos este lugar donde podemos escuchar y adorar, aunque tengamos y sintamos ese calor. Bueno, seguimos con la serie de sermones Familia Sabia. Y habíamos hablado acerca de que la familia es una institución creacional que nace de la mente de Dios. No es un invento humano, no es una idea moderna ni tampoco antigua, sino es una idea que nace de la mente de Dios. Esta institución creacional es Dios quien tiene autoridad para decir cómo es, cómo debe integrarse y cuáles deben ser las reglas o las instrucciones para la familia. Y por eso comenzamos nuestra serie de sermones hablando de lo que es una familia sabia. Después hicimos un poquito más así como un close up, así un zoom a la familia y le echamos luces encima de los papás la semana pasada para platicar acerca del rol de los padres. Entonces la semana pasada se habló acerca de qué es lo que Dios pide a los padres, qué es lo que Dios instruye a los padres de cómo deben ellos de vivir en el contexto de una familia. Lo que vamos a hacer esta tarde ya, vamos a mover el reflector, vamos a guiarlo ahora hacia otros miembros de la familia y vamos a posicionarlo sobre los hijos. Así que vamos a hablar acerca de lo que Dios dice acerca de la familia, pero acerca de los hijos, ¿ok? Tal vez la semana pasada cuando nos habló de los padres, en algún momento sentiste, bueno, yo tal vez no tengo esa experiencia, tal vez no es para mí, pero déjame preguntarte algo. A ver, levanten la mano todos los que son hijos. ¿Quiénes de aquí son hijos? Pues creo que la mayoría, ¿verdad? Somos hijos. Tal vez tus padres no viven contigo, tal vez ya tus padres fueron llamados a la presencia del Señor, pero también en algún momento de tu vida, pues tuviste el rol de ser hijo. Pero vamos a ser un poquito más específicos, que sin pena, ¿verdad? No pasa nada. Alce la mano a las personas, así tantito, que se vea que están participando. Aquellos hijos que viven con sus padres aún. ¿Quiénes son esos hijos que viven con sus padres? A ver, muy bien. Ah, mira, entonces solo de este lado voy a predicar. Hermanos, pueden irse, es cierto. pueden distraerse. No, claro que no. Porque cuando hablamos de hijos, también estamos hablando no solo de los hijos que viven con sus papás, familia, con sus padres naturales, por supuesto, pero también los hijos espirituales. Cuando vivimos en el contexto de la Iglesia del Pacto, nosotros también hablamos de los hijos espirituales. Así que esta enseñanza también tiene que ver contigo. Si tú, dentro de la familia del pacto, también tienes esta responsabilidad, ya sea de ser un padre espiritual para alguien o en ese momento ser el hijo espiritual de alguna persona. Así que para esto nosotros vamos a ver en Proverbios que Dios revela su voluntad para los hijos, para ese rol que algunos están viviendo en ese momento o han vivido. ¿Y por qué es importante venir a la Escritura? Porque igual vimos hace dos domingos que la Escritura no es la única voz que está hablando para decir que es una familia. Por ejemplo, si tú entras a internet y googleas allá la página de la UNICEF es un organismo no gubernamental que nació después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los niños de posguerra porque ellos habían sufrido los desastres de la guerra y necesitaban ayuda, los niños que eran la población vulnerable. Entonces, algunos quedaron huérfanos, ¿Quién se iba a encargar de velar por los derechos, por el cuidado de estos niños? Entonces se forma esta asociación no gubernamental y comienzan a atender a los niños. Entonces, tal vez para ti suena conocido ya en algún momento, no sé si cuando estudiaste en la primaria o secundaria, comenzaron a hablarte de los derechos del niño, ¿no? Y comenzó a hablarse después de la, mucho tiempo después de que se formó la UNICEF, los derechos de los niños. Bueno, esto ha evolucionado y la UNICEF no solamente habla de los derechos de los niños, sino ya comienza a hablar de cómo debe educarse una familia. Así que la Biblia no es la única voz que se escucha y la UNICEF se presenta como una voz de autoridad. De hecho, si tú googleas, bueno, voy a decir esto y voy a hacer la modificación, porque yo busqué en la UNICEF, estaba investigando para hacer el sermón acerca de si la UNICEF también me arroja información acerca de las obligaciones de los niños, las responsabilidades de los niños o los jóvenes, porque ellos ven hasta los adolescentes. Pero a mí me salió más los derechos. No me salió la misma cantidad de las obligaciones, sino ellos tienen derecho a una familia, a la diversión, a la protección, tienen derecho al cuidado médico, pero no me salía mucho acerca de cuáles son sus responsabilidades hacia la sociedad, sino que necesitan ser protegidos, y es muy cierto. Pensemos en los niños que están padeciendo ahorita situaciones de extrema violencia, en guerras, donde de verdad necesitan gente que los cuide y necesitan derechos de protección. Pero también hay que hablar de las obligaciones y las responsabilidades que tienen los niños, o los jóvenes, en ese caso, pues los hijos. Para eso es importante venir a la Escritura y ver entonces qué dice la Escritura sobre los hijos. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos en la familia? ¿A qué debe aspirar un hijo en la familia? ¿Cuáles son los planes de un hijo en la familia? ¿Estudiar? ¿Terminar la carrera? ¿Casarse? ¿Este es el plan narrativo del hijo? ¿Esto es lo que tiene que hacer solamente? ¿Soy hijo y ya sé cuáles son los pasos que tengo que dar y cuándo dejo de ser hijo? ¿Qué dice la Escritura acerca de lo que el hijo tiene que cumplir? Bueno, no es ni lo que tú dices ni lo que yo digo, sino de lo que dice la Escritura. Por eso tenemos que ir a Proverbios y ver que cuando la Biblia habla de la sabiduría o de un hijo sabio, tenemos que aprender que el hijo sabio es aquel que teme a Dios, honrando a sus padres. El hijo sabio es aquel que teme a Dios, honrando a sus padres. Y hoy vamos a ver dos maneras en las que los hijos muestran honra a los padres. ¿Ya has escuchado esta palabra, honra? Bueno, esta palabra se usa en la Escritura para hablar de la relación de los hijos con los padres. ¿Dónde has escuchado esta palabra? La has escuchado en Éxodo 20, ¿verdad? Que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta palabra se usa en la Escritura para hablar acerca de esa relación de los hijos hacia los padres. Y la palabra en el idioma original, en el hebreo, se puede traducir como darle mucha importancia, darle mucho peso a una persona o a una cosa, más a una persona. Kabot es la palabra y se traduce darle, es algo que tiene mucho peso, mucha importancia, mucho valor. De manera que cuando tú lees honra a tu padre y a tu madre, aquí se está diciendo, debemos interpretarlo como la relación de los hijos hacia los padres debe ser la relación de mucho peso, muy valiosa, de mucha importancia, la relación de los hijos hacia los padres. Para un hijo, los padres deben tener un grado muy importante, un valor muy importante. Después de su relación con Dios y con Cristo, es una relación muy importante, de las más importantes en su vida. Ahora, hay algo importante que tenemos que mencionar acá. Que esta palabra de honrar a los padres, se está hablando aquí en ese contexto de Éxodo 20, está hablando también que hay beneficios que las personas obtienen por honrar a sus padres. Fíjate, dice aquí, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, la honra a los padres, esta palabra que habla de esa relación de los hijos con los padres, trae beneficios para los hijos. Por eso a este pasaje se le llama el primer mandamiento con promesa. Y es muy importante mirar esta palabra en ese contexto, porque en este contexto es donde están los 10 mandamientos, que es Éxodo 20. Los primeros 5 mandamientos se refieren a la relación de las personas con Dios. Y los siguientes 5 mandamientos, comenzando con este número 5, la relación que se comienza a hablar es la relación de los hijos con los padres. Qué interesante. La relación de los hijos con sus padres. Eso es muy importante. Para Dios la relación de los esposos es muy importante. Y lo menciona después. Pero aquí está hablando de la relación de los hijos con la relación paterna o materna. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque aquí en Proverbios, ya ahorita yendo a nuestro pasaje, en Proverbios se asume que esta relación de los hijos con los padres es importante, pero es una relación en donde los padres son esas autoridades de los hijos que Dios les puso en sus vidas para que ellos experimenten y vivan esta relación de honra. Honra. Fíjate el pasaje, aún no hemos entrado en las dos, estamos poniendo ese contexto de esta palabra de relación de hijos con padres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Aquí está. Proverbios están mostrando lo valioso que es esta relación de los hijos hacia los padres. Honrarlos. Ellos son su autoridad. Hacia ellos deben verla como la relación más importante. Hablando de los hijos, por supuesto. Y tomando en cuenta esto, esta palabra de honrar y esa importancia en la relación, entonces vamos a ver, cuando la Biblia dice honrar y vamos a Proverbios, ¿cómo podemos entender honrar? ¿Cómo debemos entender honrar? Hay cuando menos dos maneras de entenderlo y es lo que vamos a revisar. En primer lugar, honrar se refiere a la obediencia. Un hijo sabio es quien obedece a sus padres, la instrucción de sus padres. ¿Honras a tus padres cuando respondes a su instrucción en obediencia? 4:1-4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Aquí el escritor Salomón ya está hablando como un padre. A él se le atribuye parte del libro de Proverbios. Y él está hablando a su hijo y aquí Salomón está asumiendo esa autoridad de enseñanza hacia sus hijos. Y se refiere a él, a su enseñanza como ley. Escuchan, dice aquí el pasaje, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Es decir, un mensaje importante que deriva de una autoridad para sus hijos. Y los hijos responden a esa ley, a esa instrucción en obediencia. ¿Cómo lo registra el pasaje? Dice, retén en el corazón, guarda los mandamientos, dice, para que puedas vivir. Así que Salomón, aquí como padre, menciona que la obediencia que hasta él mismo vivió como hijo es la voluntad de Dios para todo aquel que es hijo. La obediencia es la voluntad de Dios para los hijos. Y el apóstol Pablo también, cuando habla de esta relación de los hijos con los padres, cita el mandamiento de Éxodo. Y aquí Pablo, cuando habla de la honra, se refiere específicamente a la obediencia. Efesios 6, hijos, ¿te lo sabes? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. De manera que los hijos, al obedecer a sus padres, deben hacerlo en el Señor. ¿Por qué? Porque esta es una instrucción de Dios. Es una instrucción que viene directamente del Señor. Cuando tu papá te está diciendo, me tienes que obedecer porque soy tu papá, es cierto, tienes que hacerlo porque Dios puso a esa persona como tu papá. Y en el Señor, es decir, reconocer que esa autoridad fue dada por Dios a tu papá para que tú le obedezcas. Por eso es importante que sepas algo. Cuando el pasaje dice en el Señor, tienes que entender que aquí Dios no está dando opción, es un mandato. Es un mandamiento. Obedecer es un mandamiento. Y cumplir este mandamiento no está sujeto a los criterios de la persona que obedece, sino está sujeto a los criterios de la autoridad que demanda la obediencia. Quiero repetir esto. Cumplir este mandamiento está sujeto a los criterios de aquel que es la autoridad, aquel que lo puso, no a los criterios de quien obedece. Por ejemplo, si tus papás te dicen, saca la basura, y tú la sacaste el día anterior, o cuando salió, o dos días anteriores, y te piden, ¿puedes sacar la basura, por favor? Dices, mamá, pero ya la saqué hace dos días. ¿Por qué no la saca mi hermano? Ese es poner la obediencia en función a tu criterio. Aquí es, saca la basura y es tu papá o tu mamá quien te dice, y tu respuesta debe ser obediencia. No está sujeto a tus criterios para obedecer, es un mandamiento. O por ejemplo, ahorita que estás seguramente usando más de una playera, ¿no?, al día, tal vez estás sudando 3, 5, no sé cuántas playeras, y tienes que lavar ropa, y la ropa luego se tiene que doblar. Dobla tu ropa. Otra vez. No está sujeto a si quieres o no quieres, sino es un mandamiento. Los mandamientos deben cumplirse. Cuando tus hijos van creciendo, te pueden decir, o tú dijiste algo parecido a esto, no puedes obligarme a obedecerte. Tengo yo mis argumentos, tengo yo mis criterios. Vamos a hablarlo, ¿no? Vamos a platicarlo. No estás sujeto a esto. Tú tienes que obedecer, porque obedecer es un mandamiento. Las únicas cláusulas posibles de no obedecer, vamos a ponerlo así, es si tus padres te están pidiendo contravenir la santidad, la voluntad de Dios, es decir, pecar. Aquí tú puedes decirle a tus papás, son tus autoridades, papá, mamá, si tu papá te está pidiendo mentir, si tu papá te está pidiendo hacer algo que sea pecado contra Dios, dile a tu papá esto cuando pasó algo diferente. Aquí tú, como hijo, debes decir, papá o mamá, nosotros tenemos que hablar con la verdad. Tu papá y tu mamá son responsables de lo que dicen, pero tú también, tu autoridad es Dios. Y tienes que hacerlo notar. Aquí esta cláusula a ti, si tus papás te están pidiendo pecar, tú puedes hablar con ellos y puedes poner, ahora sí, la verdad de la Escritura a la luz de lo que está pasando. Pero si tu papá te dice, solo tienes 2 horas de celular, eso no es pecado. Si tu papá te dice, no puedes ir a dormir a casa de tu amigo o tu amiga, eso, la verdad, no te están impidiendo o te están poniendo un asunto de pecado. Si tu papá o tu mamá te piden que no te lleves con tal o cual persona por la influencia de la persona, o no te comprometas a una relación que no es conveniente para tu santidad, aquí tú tienes que mirar a la luz de la Escritura la obediencia a tus padres. Por supuesto. Pero aquí el punto que quiero que veamos es la obediencia, nuestra obediencia a Dios. A los hijos, la voluntad de Dios para los hijos es obedecer, porque es un mandato. Pero también otra implicación de la obediencia es que Dios quiere que tú como hijo entiendas que vives bajo autoridad. Dios quiere que tú entiendas que vives bajo la autoridad de alguien. Porque el mundo, aunque parece un caos afectado por el pecado, y como dice la Escritura, cada quien hace lo que quiere, pero las cosas no se pensaron de esta manera. Y son así por causa de nuestra desobediencia. Y en nuestra familia Dios nos da la oportunidad de experimentar lo que es vivir bajo una relación de autoridad. Porque Dios estableció todas las cosas que sean y vivan bajo su autoridad. Y la familia es una de las primeras relaciones que tú como hijo puedes tener para experimentar esta gracia. Vivir bajo autoridad. Dice Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y más adelante comienza Pablo a decir, ¿cómo es ese sometimiento de autoridad? Los esposos a Cristo, las esposas a los esposos en Cristo Jesús. Y luego en el 6 dice, los hijos a los padres en el Señor. Es decir, Dios quiere que tú obedezcas en casa y la dinámica que tengas en casa que sea para que tú experimentes lo que es autoridad. Honrar a tus padres con tu obediencia es para enseñarte a someterte a Dios, porque al someterte a tus padres, te sometes también a Dios. Tus padres se someten a Dios, ellos darán cuenta de tu educación con el Señor, pero tú vas a dar cuenta de tu obediencia a tus padres. Por eso es muy importante que veas que un hijo sabio es aquel en quien Dios quiere que su voluntad se exprese a través de su honra a sus padres por medio de su obediencia. Así están reconociendo la autoridad de Dios en sus vidas. Tal vez tengas algunos amigos o conociste que viven tal vez el síndrome que alguna vez alguien le llamó el síndrome del hijo emperador. ¿Alguna vez viste ese personaje de una serie que se llama Dinosaurios, donde había un bebé que decía algo así como no la mamá? ¿Te acuerdas? Veo que alguien se ríe por ahí, sí. Bueno, el asunto de esta serie era un niño que era el que gobernaba en su casa. Todo giraba alrededor de ese bebé que era un dinosaurio. Ese es como el síndrome emperador. Nace el niño en la familia y todo comienza a girar en torno al niño. Y el niño crece así. Todo lo que él dice, todo lo que él pide es lo que los padres o los abuelos hacen. Pero este no es el orden divino. Tal vez conoces a alguien que te diga, bueno, yo hago, sí, vamos a ir porque al final de cuentas mis papás hacen lo que yo digo. Y si la persona es mujer, no, si es que la niña se ganó al papá, ¿no? Se ganó al papá y lo que la niña diga al final se va a hacer. Mira, la escritura es clara cuando dice que cuando nosotros nos rebelamos contra Dios y no nos sometemos nuestra voluntad a Él, dice Proverbios que el resultado de esto, de gobernarte tú solo y no reconocer una autoridad en tu vida, trae graves consecuencias. Dice Proverbios 8, quien me rechaza, hablamos de la sabiduría de Dios, quien me rechaza, fíjate, no estás haciendo, aparentemente estás ganando algo bueno para ti, estás haciendo lo que tú quieres. Estás en libertad, nadie te dice nada. Pero Proverbios dice, quien me rechaza, se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece, ama la muerte. Y fue lo que sucedió cuando nosotros desobedecimos a Dios. Preferimos la muerte. La dinámica en la casa de entre hijo hacia los padres es una situación de la expresión del lugar de Dios en tu corazón. Así que si piensas que hacer lo que tú quieras en la dirección de tus padres será la mejor manera de vivir, chico, no es así. Tal vez estés contento por un tiempo, pero las consecuencias serán tristes. Cuando nosotros como hermanos, Dios nos pedía responder a Él en obediencia, reconociendo su autoridad. Hicimos como el jardín del Edén. Que vaya Dani. ¿O por qué yo? ¿Por qué no Gina? ¿Por qué yo? ¿Por qué no Andrés? Pero el que dijo en ese momento, yo voy, fue Jesús. Era necesario que un hermano cumpliera y obedeciera las demandas del Padre. Tú y yo no nos íbamos a levantar y no nos levantamos de nuestro lugar. Pero Jesucristo descendió de su trono como hijo, obedeció al Padre, dice, he descendido no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y Él cumplió y obedeció lo que tú y yo no íbamos a hacer. Él puede ayudarte y capacitarte para obedecer cuando ya estás casado, ya no vives con tus padres, pero aún debes honrarlos, cuidarlos, honrarlos proveyendo para ellos. Efesios 6 dice, hijos, no irritéis a vuestros padres. Si ya estás casado, sí les debes honra, pero tú eres autoridad en tu matrimonio. Y padres, también tenemos que aprender esta dinámica hacia la autoridad de nuestros hijos. Si tú no eres casado, pero ya eres mayor y vives aún en tu casa, pero ya tú tienes la capacidad de ser tu autoridad en un sentido económico, en un sentido moral, aún le debes honra a tus padres. El mandamiento no se anula. Jesucristo te puede ayudar porque Él obedeció al Padre y lo obedeció voluntariamente, lo que tú y yo no podíamos hacer. Y eso puede salvar la vida de tu hijo, el Evangelio. Eso puede ayudarlo a él obedecer. No lo haga porque es que yo pagué tu educación, ¿cómo no lo vas a hacer? Es que mira cuánto hice por ti, ¿cómo no lo vas a hacer? Jamás vas a comparar lo que tú hiciste con lo que Cristo hizo por él. Él debe conocer la autoridad de Cristo en su vida y someterse a él para poder obedecer. Ora por esto. Joven, busca esto. Último, hijo sabio es el que teme a Dios, honrando a sus padres en obediencia. Pero una segunda enseñanza que da Proverbios es, un hijo sabio busca aprender. Busca las enseñanzas. Tiene una buena actitud por recibir la instrucción de sus padres. Dice Proverbios 2, hijo, si recibieres mis palabras y mis mandamientos y guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a mi sabiduría. Fíjate cómo está el hablante lírico y cómo está pidiéndole al hijo qué es lo que tiene que hacer. Fíjate, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia y dieres tu voz, si como la plata que dice, buscares algo valioso y le escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Los hijos buscan conocer a su padre, buscan conocimiento y anhelan saber más de él. Es algo que está en nosotros como hijos en relación a nuestros padres. Debemos buscar conocer, buscar aprender. La respuesta de los hijos a la enseñanza de los padres es una disposición de aprendizaje. Y aquí, este pasaje, con esta figura de repetir y repetir, nos dice esto. Inclina, clama, busca, escudriña, y así entenderás el temor de Jehová. Fuimos creados, hermanos, para conocer cada vez más a nuestro Dios. Dios es una fuente, Él es inagotable. Nunca terminarás de conocerlo. Así cada uno de nosotros, y tú como hijo, tienes un llamado a responder en la relación a tus padres, en una disposición de aprender. Una implicación de esto es que no hay atajos para adquirir sabiduría. Es a través de los medios que Dios nos dio, Jesucristo y su palabra. No hay atajos. Los caminos más cortos no siempre van a ser los mejores. Salmo 119 dice que hay caminos más largos, pero son mejores. Medita, escudriña. Medita en su palabra. Pregunta, reflexiona, piensa. Salmo 119 pone nuestro acercamiento al conocimiento de Dios y la Escritura no como algo rápido, algo exprés, sino como un momento donde tenemos que apreciar, valorar, mirar, contemplar a nuestro Dios. Y eso es algo que nosotros, o los que ahorita son hijos, ante los que levantaron su mano, por supuesto, algunos seguimos siendo hijos, la Escritura te anima a ser hacia tus padres. Está complicada la situación ahorita en tu caso comparado tal vez con otros momentos porque ahorita tienes mucha información y no toda la información que tienes realmente es correcta o es buena. Hace unos años, recuerdo cuando salió una película que se llama El Código Da Vinci. Tuvo su libro, los que vieron la película y salieron así como que traumados, así como asustados. ¿Qué onda con María Magdalena? Compraron su libro, lo leyeron y comenzamos a ver artículos. Jesucristo y que la iglesia. Y espera. Esta es una novela, esa no es la Biblia. Y cuando pensamos haber superado esto, llega la cabaña, ¿no? Llega la cabaña y la película, chévere. Pues es una producción artística, pero este libro. Hay gente que lo lee y hasta le da pena decir que lo está leyendo, ¿no? Porque ya lo está creyendo. Hermano, no es la Biblia. Pues es un libro de literatura. Puede aportar poesía, arte, figuras, pero ten cuidado. En ese momento tus hijos tienen una cantidad impresionante de información, mucha. Joven, pero Dios te puso a tus padres ahí donde están para que te acerques y les preguntes, papá, mamá, ¿por qué tengo que ir a Cauquel a las 11:30 si hay calor? ¿Por qué tenemos que ir allá? No podemos quedarnos en la casa y ponemos el clima y prendemos la tele y nos quedamos a ver el culto. No es lo mismo, mamá. No es lo mismo, papá. ¿Qué le vas a responder? Pregúntalo, hijo. Bueno, ya lo preguntaste hoy, creo. Pues aquí estás para enseñarle y aquí estás, joven, para preguntar. Dice Proverbios, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La voluntad de Dios para los hijos, en todo el libro de Proverbios puedes ver que es, instrúyete, responde. Por eso para honrar a tus padres es necesario que seas intencional en aprender. Tal vez esta enseñanza puede desanimar a las personas que no tienen padres o papás cristianos. Y pueden pensar, bueno, no aplica conmigo porque mis papás no me pueden dar esa instrucción. Pero aquí el mandato es de los hijos hacia los padres. Puedes acercarte, puedes preguntar. Y si tú tienes el evangelio, lo puedes mostrar. Acércate a tu papá, acércate a tu mamá. Pero también hay una respuesta de esperanza para ti. Tienes esta comunidad, que es una comunidad del pacto. Donde hay hermanos espirituales, padres espirituales a quien tú puedes preguntarles. Tú puedes acercarte y preguntarles. Fíjate qué dice Salmos 78. Lean conmigo, vamos a sudar un poco. Pueblo mío, atiende mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Hablaré por medio de parábolas. Revelaré misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido, que nuestros antepasados nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha hecho. Si estás creciendo en un contexto de la iglesia, tienes la bendición en la iglesia, aquí en Shalom, de crecer en el contexto de la comunidad del pacto. Donde tal vez en casa no puedas tener esas respuestas, pero al estar aquí tienes la bendición de preguntar, acercarte y crecer. Lo puedes hacer, te animamos a hacerlo. Hermanos, en nuestra estrategia ministerial para ser discípulos, tenemos a los grupos pequeños. Y no pediría, levante la mano a los que son líderes. Pero hermanos, hay voluntarios que están haciendo la labor de guiar a los jóvenes o a otras personas a que sean discípulos. ¿No crees que esas personas deben ser, en tu relación de gente importante, una de las personas más importantes de tu vida, el líder del grupo pequeño de tu hijo? Porque él está siendo llamado por Dios para ministrar al corazón de tu hijo. Si ya estás haciendo algo, qué bueno. Si no, es una invitación, hermanos, para que hagamos algo y nos aliemos con, en nuestro modelo, padres y líderes ministrando a los jóvenes. Es esta hermosa oportunidad. Pero si tú, papá o mamá, tienes un grupo pequeño y tu hijo o tu hija tiene edad para poder estar en ese grupo, que intégralo a tu grupo. Intégralo allí. Ciertamente tenemos grupos juveniles, pero lo que nos está enseñando la Escritura es que ellos en casa pueden acercarte y preguntar, pero si hay la confianza para que aún así tengas un grupo con este joven, con tu hijo y sus amigos, aprovéchalo. Aprovéchalo. Es muy valioso que lo puedas desarrollar con él. Es una gran bendición. Allí para el año, con eso cerramos. Dicen, cuando dice el pastor, eso es que va a tardar. 1843, Hans Christian Andersen escribió el libro El Patito Feo. El Patito Feo es un cuento, no tengo que contártelo todo, pero se trata de un pobre patito que nació en un nido donde los demás patitos eran diferentes a él. Él estaba feo y todos los patitos estaban bonitos. Le hicieron bullying en la granja, se reían de él, su misma mamá lo rechazaba, sus hermanitos lo rechazaron. Así que él, pues por este trato feo que le dieron, salió de la granja y comenzó a tener ciertas experiencias, cuenta esa narración. Y así pasó todo un año sufriendo, 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 y llegó la primavera. Cuando llegó la primavera, él miró su reflejo en el lago y vio que él era un cisne, uno de los animales más hermosos, de las aves más hermosas que hay. Hans Christian Andersen, debemos de poner atención a una reflexión que él mismo hizo sobre su cuento. Él dijo que el cuento del patito feo, entre otras cosas, puede ser una alegoría al crecimiento de la persona. Inclusive él le iba a llamar el cuento de los jóvenes cisnes. Iba a hablar del crecimiento de él como adolescente, de haber sido rechazado. Y tal vez algunos jóvenes así sientan, hacen su propia casa, que nacieron en el nido equivocado, ¿no? Tal vez sientan que no los comprenden, que nadie los quiere, que no son entendidos, que son los patitos feos. No sé si te vas a convertir en un cisne. Algo sí sé. La voluntad de Dios para tu vida es que ese es el lugar donde Dios quiso que nazcas. Y ese es el lugar donde Dios quiere que lo conozcas. Y el plan de Dios para tu vida como hijo es que experimentes la autoridad de Dios en tu vida en ese tiempo en que estás con tu familia. Y que conozcas más de Dios en ese lugar en donde Dios te ha puesto. Y eso está en el libro de Proverbios para ti, hijo. Un hijo sabio es aquel que teme a Dios, honrando a sus padres. Oremos. Dios, bueno, gracias te doy por tu palabra.